Está María Belén Martínez, es ingeniera en electromecánica y está trabajando ahora con esto que se llama ladrillos ecológicos para la construcción. Hola María Belén, ¿cómo estás?
Buenos días, señor Luis Vareiro, ¿cómo le va?
Bien, ¿qué son los ladrillos ecológicos?
Son ladrillos que buscan disminuir el impacto ambiental, ya sea desde el punto de vista de los materiales que se emplean o desde el punto de vista de la fabricación de los mismos. En nuestro caso, por ejemplo, es una combinación de los dos, porque por un lado usa materiales reciclados. Nuestro material reciclado es las botellas de PET. Hacemos las trituramos y hacemos hojuelas y las usamos como parte de un material compuesto que es un ladrillo que tiene base cerámica. Y eso es por un lado. Por otra parte, la parte ecológica de nuestro material se basa en que no requiere de cocción. No requiere de cocción el ladrillo, entonces se usa mucha menos energía en el proceso de fabricación.
¿Cómo es eso? O sea, se mezcla esa, bagazo, por decirlo así, de plástico, no sé cómo es, se llama esto, ¿verdad? Viruta de plástico.
Le llamamos hojuelas, sí.
Hojuelas sí, de virutas. Plástico. Son hojuelas de plástico, se mezclan con este material cerámico y se seca, ¿cómo? ¿Se seca el sol o cómo es?
No, tienen es un material compuesto. Entonces, un material compuesto tiene dos fases, le llamamos técnicamente. Una es la matriz y otra es el refuerzo. La matriz es la parte cerámica, que para nosotros es tierra colorada, arena gorda, comúnmente en la ferretería.
Ajá.
Y tiene un elemento aglomerante que es el cemento. Esa es la base cerámica. Con un poco de agua ya aglutina el resto de los materiales. Y el refuerzo, que son las hojuelas de PET. Entonces se incorpora todo dentro de un mezclador y después el moldeado se hace con una prensa manual. Para el proceso de secado es simplemente el tiempo fraguado del cemento. No tiene cocción.
¿Y ese ladrillo termina siendo, con respecto al precio, es mucho más caro que el ladrillo común? ¿Es más o menos igual? ¿Es más barato?
Nuestro proceso actualmente culminó en una etapa técnica. Sabemos que cumple con la norma paraguaya en cuanto a su resistencia mecánica.
Ajá.
Pero todavía no hicimos un estudio económico. Tenemos que optimizar algunas etapas del proceso de producción para tener un precio exacto, algo
que compita.
Algo, ¿cómo se dice? Concreto que ofrecer al mercado.
Claro, claro. ¿Dónde lo desarrollaste, María?
Este proyecto inició como trabajo de grado, como tesis de estudiantes de Ingeniería en Ciencias de los Materiales de la Facultad Politécnica. Y yo junto con la doctora Magna Monteiro estuvimos como asesoras técnicas.
Y, a ver, vos sos ingeniera en electromecánica.
Sí, soy ingeniera en electromecánica, pero trabajo en el área de materiales. Siempre veo resistencia mecánica de materiales.
Materiales de construcción. Sí. Decime, porque estuvimos en estos días debatiendo, bueno, estos días, no ayer, comenzamos a hablar de esto. ¿Qué materiales usar para, digamos, diseñar casas que soporten más el calor? Porque obviamente deberíamos, así como decía Enrique hoy en Chile, todas las casas se hacen pensando que pueden haber temblores. Lo lógico es que nosotros nos preparemos para lo que es nuestro principal drama natural, que es el calor. Entonces, por ejemplo, alguien me escribió y me dijo que las tejas, que está mal que se usen las tejas. Después mucha gente me puteó porque yo mencioné eso. Entonces, te pregunto, no sé si está dentro de los temas del área de tu conocimiento, pero ¿se sabe qué materiales son los que deberíamos usar para soportar mejor el calor, por ejemplo?
Está un poco fuera de mi área ya, pero en algún momento queremos hacer una investigación acerca de un material compuesto también que tiene una capa de polímero como aislante para evitar que se acumule calor durante el día, la energía térmica se acumule, que es el problema de los materiales cerámicos. Los materiales cerámicos son altamente eficientes acumulando energía térmica, por eso el tatacuá y eso, ¿verdad?
Ah, O sea, entonces, cuando me puteó una cantidad de gente, sobre todo gente que vende teja, sí es cierto, entonces la teja acumula calor.
Mantiene calor, sí, absorbe energía térmica y después cuando deja de absorber empieza a liberar y ahí está el problema de que nosotros tenemos con nuestras construcciones que absorben calor durante el día y en la noche se empieza a enfriar, entonces el calor llega a todos nosotros después.
Claro, el enfriamiento básicamente va perdiendo el calor que concentró,
sí,
que acumuló. Sí. Por eso es que de repente hay casas que vos entras a la noche, ya está fresquito afuera, vos entras y es un horno adentro.
Sí, es porque se empezó a enfriar el material cerámico que absorbió calor durante todo el día.
Uh-huh. Ya, o sea, un área pendiente es entonces la investigación de cómo podríamos tener, digamos, materiales que sean aislantes térmicos, por decirlo de alguna manera, sí, ¿verdad? O que pierdan más rápidamente el calor que absorbieron. Sí.
Así mismo, que durante el día no tenga tanta capacidad de absorción de calor y que genere una capa aislante, que esté caliente por fuera la temperatura ambiente, pero que adentro esté a la temperatura del aire acondicionado o la temperatura interna de la pieza, que en general es más fresca que la parte externa.
Uh-huh. María Belén Martínez, te agradezco mucho, mis respetos.
Que tenga un muy buen día y muchas gracias por su interés en nuestro tema.
María Belén Martínez, ingeniera en electromecánica, ella trabaja en esta producción de ladrillos ecológicos, que está todavía en la etapa, por supuesto, decía ella, mecánica, que es para saber si son resistentes, etcétera. Bueno, después hay que ver la cuestión comercial. Sí. Obviamente, si es caro el ladrillo, ya la gente no va a usar.